prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito. Tito Livio.
Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Pues después de una semanita que hemos tenido ahí de descanso merecido también, porque nos hemos ido todos con Juanda, nos hemos ido a Londres y hemos estado allí viviendo lo que es el London Eye y todo lo que es el Brexit, que nos ha encantado, nos llevó, ha pagado Juanda, hay que decirlo también, se lo agradecemos. Y bueno, pues después de este periplo que hemos tenido por tierras inglesas, estamos aquí de vuelta en un nuevo programa. Y fijaros, cuando comenzó este proyecto de programa, pues ni en mis mejores expectativas me podía pensar que iba a tener muchos amigos, muchas amigas, y todo gracias a las ondas. Sí que es cierto que, bueno, pues a raíz de nuestra aparición en este panorama audiovisual, pues hemos crecido y hemos ido creciendo y hemos ido incorporando a mucha gente que suma, que es al final lo importante. Tengo que deciros que la radio es mágica y siempre lo digo aquí en ACRO y también en Capital Radio, donde colaboro, y es mágica porque, bueno, pues las personas al final que formamos este mundo de la radio, pues hacemos magia con la voz, porque ahora mismo, como siempre digo, estamos en vuestras cabezas y muy cerquita de vosotros. Estoy contento porque, bueno, pues dentro de esta familia, hoy tengo el lujo de compartir el plato con conocidos que ya tenéis, pero y que ahora os presentaré, pero también con una buena amiga que, bueno, pues por circunstancias el destino nos puso entre medias y, bueno, pues ahora puedo decir que es una amiga, una gran amiga. Entonces, bueno, ay, que me pongo tan melancólico y tan bobo que, bueno, pues el caso, que nada, que el caso es que queremos ayudar. ¿Qué te pasa?
¿Puedes empezar el programa otra vez? ¿Quieres empezarlo? ¿O está bien así? Que se vea espontáneo.
Está bien así. Vale. Está bien así, Karim. Porque es que esto es lo que tiene el directo, ¿vale?
Entonces, vaya cuadro de presentación que has hecho, pero está
bueno,
bien.
Bueno, ¿qué pasa? Pues es que después de una semana sin hacer nada, es que he perdido fuelle. Y esto es lo que tiene. Entonces, mira, como Karim ya ha metido la pata, pues presentamos a Karim González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí
estoy. No te han deportado de Estados Unidos, ¿no?
No, bien. Me miraron el pasaporte todo el tiempo, pero bien.
No me extraña. O sea, y menos mal que vienes afeitadito, como así, ¿no?
No, había una amenaza de bomba en San Francisco.
Eso lo cuentas luego.
Bueno, ya estamos.
¿Ves? Ya estoy cogiendo el ritmo. Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Estás, señor, coartando la libertad a Karim.
Bueno, pero como estamos todos así, como el panorama está como está, aquí hay que coartar. Oye, ¿os estáis haciendo pandi aquí?
No, son alianzas sindicalistas en
no
las ondas.
No te preocupes, que esto se arregla sin chuches. Ya está.
Esto me favorece.
Dásela solo a tu favorita.
Bueno, y al otro lado del teléfono tenemos a otro favorito, a Guillem Recoloms. ¿Cómo estás, Guillem?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros?
Bien, yo aquí estoy en lucha continua con Karim y con Juan, pero bueno, no pasa nada.
Ya lo veo. Bueno, por lo menos diversión la hay, esto seguro.
Sí. No, porque es que si no, esto no, los programas si no, no tienen gracia. Y bueno, si os muy parece, bien, vamos a dar paso a la sintonía y ya presentamos a esta amiga invitada y de todo. Perfecto. Pues bueno, pues después de esta atropellada presentación, tengo que dar la bienvenida a Iria Vázquez. Bienvenida, Iria, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantadísima de estar aquí.
Y bueno, pues como os decía, el destino nos puso, los caminos se cruzaron y Karim también se cruzó también entre medias y al final hemos creado aquí como una familia. Lástima que no esté hoy Paloma o Vidio o Silvia. Porque bueno, al final sois todos esa pequeña familia de ese evento SER, que espero que se repita. Esto ya lo lanzo ahí para
nosotros también,
para los jefes de Isabia, a ver si me hacen caso. Bueno, y después de todo esto, si os parece, pues nos falta también otro colaborador habitual del programa, que es Jorge Gelbenzu, que está de retiro espiritual y merecido, porque bueno, esta semana, hace un par de semanas, se presentaron Adecco Infoempleo, presentaron el informe 2016 sobre redes sociales y mercado de trabajo. Y si os parece, vamos a hablar hoy sobre eso. Pues en este caso no tenemos a InfoEmpleo, pero tenemos a Deco, que también lo va a defender exactamente igual que lo puede hacer InfoEmpleo. Y os parece que hablemos de esto, porque sí que es cierto que yo creo que hay muchos datos que bueno, pues que nos van a sorprender. Yo creo que nos van a sorprender por toda esa investigación que se ha hecho. Antes de nada, ¿vale? Para aquellos oyentes que son un poco críticos con este tipo de informes y demás. Bien. El informe de Adecco InfoEmpleo sobre redes sociales está lanzado a 9.532 candidatos, es decir, una base de datos de empleados, desempleados y freelance, y 295 profesionales de recursos humanos. Esto no significa que sea el, todo el grueso de la población española. Evidentemente, son unos datos que más o menos pueden ser representativos y hay que verlo un poco con...
Ojalá fuéramos 3.000, ¿eh? Ojalá fuéramos 3.000 en España solo, viviríamos de, vamos, pero de película, ¿eh? Sí. Y ya me sobran 3.000, fíjate lo que te digo, es que ya me sobra gente.
3.000 no tiene ni Andorra, ¿no?
No lo sé, pero yo viviría tan feliz en España con sí, todos los 3.000. En Madrid pondría 100.
Y nos evitamos atascos en días de lluvia, sí, ¿verdad?
Sí, eso es verdad, también eso es cierto. Bueno, si os parece, vamos a empezar un poco con algunos datos que ha habido algunas personas que en redes sociales les ha llamado la atención. Y bueno, pues por ejemplo es uno que habla sobre que la gente está abandonando, los usuarios... están perdiendo, o sea, están abandonando las redes sociales, pasando de un 2% a un 9% en 2016. No sé qué pensáis. Guillem, ¿tú qué opinas?
Usuarios que abandonan las redes sociales, dentro de este grupo que estabais hablando, ¿eh?
Sí.
Dentro del grupo analizado. Uh-huh. Bueno, bien, sí, eso es, forma parte de cierta tendencia de downshifting que se está produciendo. Y que sí, que hay mucha gente que le da miedo estar en las redes sociales. Miedo precisamente porque creen que es mejor no estar, que les pillen con un paso en falso y esto signifique que les puedan cerrar una puerta. Uh-huh. Y este miedo existe. ¿Eh? O sea, yo mucha gente he hablado, y yo incluso alguna persona, no voy a decir quién, pero le he recomendado que no esté en las redes sociales, porque de la manera que estaba, le era completamente negativo para su marca personal.
Era Trump, ¿no? dime que era Trump.
No se lo habrán dicho veces a Tony Cantó esto, ¿eh? A Tony Cantó no se lo habrán dicho veces. Oye, Tony, deja de poner tweets.
Que es otro. ¿O cómo se llama el actor este que también, que la lía
Willy Pardos? Toledo.
Willy Toledo, ese.
Willy Toledo, bueno, esto.
Pero yo creo que Willy es consciente de lo que pone.
Claro, y tanto.
Claro.
Trump no.
Igual que Trump.
Lo que pasa es que yo creo que Tony Cantó no sabe ni por dónde le viene el aire. Entonces pone lo que se le ocurre, según se levante el día, ¿no? Es un cuadro ese hombre.
No sé si Tony Cantó está dentro de este estudio. Que no lo sé.
Tony Cantó, después de oír esto, sería capaz de venir y decir, oye, me gustaría estar con vosotros. Y cambiarse incluso de partido político.
Como ha hecho siempre, ¿no?
Como ha hecho siempre. O sea, yo pensé que después de lo de Bestringe no habría nada más. Pues sí, está Tony Cantó.
Bueno, Iria, ¿qué opinas tú sobre esto?
Bueno, yo creo que este dato lo que viene a decir es que la gente tiene miedo a la sobreexposición, ¿no? Y cuando tienes miedo a algo que no conoces, pues lo que decides es no estar, ¿no? Y esto es un poco lo que refleja este dato. Luego, también tiene que ver con que en esto de las redes sociales empezamos todos con muchísima fuerza, abrimos cuenta en absolutamente todo, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo lo que no sonaba bien, pero claro, luego gestionar las redes sociales te lleva mucho tiempo personal, y hay muchas personas que están decidiendo desinvertir ese tiempo en las redes e invertirlo en otro tipo de relaciones, que es otro de los motivos por la que la gente abandona las redes sociales.
Yo creo que, bueno, y a lo mejor esto aquí ya me corregís, ¿vale? Pero a mí la sensación que me da es que todavía hay una gran mayoría que opina que hay determinadas redes sociales que son más personales, otras que son más profesionales. Hay todavía esa distinción. En este caso, corrígeme, Guillem, que en este nos vas a alumbrar tú. Al final ya hay más fusión que separación, ¿no? En este caso. Es decir, cuando ya empiezas a ver a un usuario que empieza a ocultar su Facebook o su... Porque esto se habló en la presentación del informe, ¿no?
Sí.
Esa combinación de redes sociales, y que eso también hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Que al final el candidato no es solo candidato de mira qué guapo soy en LinkedIn, todo lo que he hecho, todos mis éxitos y demás, sino al final un reclutador lo que quiere también es conocer a quién está contratando, ¿no? A la persona.
Exacto. No, no qué es, sino quién es.
Claro.
Exacto. Ahí está la cosa. Y entonces es más fácil ver esto a través de redes como Facebook o Instagram que no redes un poquito más formales y con un cierto postureo formal, si me lo permitís, porque es verdad, en LinkedIn nadie explica cosas, pues nadie se pasa de la raya, ¿eh? O por lo menos la gente intenta no pasarse de la raya. Si tú quieres saber cómo es una persona, tienes que acudir a otro tipo de redes. Uh-huh. Entonces lo que ha pasado, que estaba comentando Nuria, es que precisamente mucha gente que estaba en muchas redes, o sea, no es que haya gente que haya abandonado las redes sociales todas, no. Lo que han hecho es abandonar algunas para concentrarse en las que le parecían realmente relevantes, ¿eh? Uh-huh. Es lo que has dicho tú antes, Gabriel, es decir, bueno, se puso de moda que abriéramos no sé cuántas cuentas y la gente tenía 10 cuentas en redes sociales, aunque os parezca mentira, se puede tener 10 cuentas en redes sociales, pero claro, empiezas a contar Pinterest, Instagram, About Me, etcétera, y llegas, ¿eh? Llegas a la cuenta. Uh-huh. Y al final, y esta gente está haciendo lo que creo que es lógico, que es concentrar.
Es como el boom de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que al final la gente no puede pagar el piso, pues la gente no puede mantener sus cuentas las tiene que dar de baja. O sea,
pero
al final
pero fijaros que en este caso, y no sé si a lo mejor el señor Zuckerberg vendría un día al programa, yo por soñar que me encantaría, fijaros que Facebook sí que es cierto que está absorbiendo todas esas redes sociales, un poco se está volviendo en la red de redes. Hace poquito anunciaba que se iba a poder empezar a buscar empleo a través de Facebook. Snapchat es un calco ahora mismo en WhatsApp, en Instagram y en Facebook. Es un calco lo que tenemos. O sea, al final sí que es cierto que Facebook, si estás en Facebook, puede ser, porque de hecho incluso han anunciado la posibilidad de hacer búsquedas de información y demás. Claro, está llegando un límite en el que no se sabe muy bien, y de hecho los acuerdos que tiene y las visitas que tiene por parte de Microsoft, pues también están ayudando a que el señor Zuckerberg, yo creo que sí que lo está viendo, como que al final acabaremos teniendo no 15 redes sociales, sino una sola red social con toda esa amalgama de
funcionalidades.
Claro.
Yo lo que he oído es que el señor Zuckerberg, junto con el de Google, que no sé cómo se llama ese señor, van a hacer un banco, van a crear un banco.
Y que se va a presentar a la política.
Bueno, pero es que como cree un banco, al final todos vamos a ese banco. O sea, ya sí que nos tienen cogidos ya, pero vamos hasta el final de nuestros días. Un señor que le dejó la novia de mala manera. O sea, estamos en manos de un medio...
Bueno, más que un banco, lo que está haciendo Facebook, que ya funciona, es transferencia de dinero, ¿vale? La transferencia de dinero que le quieres enviar a un familiar que está no sé dónde, y esto ya lo están...
Pero porque al final, claro, Guillem, pero al final van a tener todos nuestros datos, todo nuestro...
Pero si es que ya los tienen.
Bueno, ya
los
tienen,
¿eh? Es que te da igual.
O sea,
iros a la mierda, ya me habéis amargado el día. Dejadme feliz y en mi ignorancia.
De hecho, cuando dicen, subes una foto a Facebook, ya no es tuya, sino que ya es de Facebook.
Claro, claro, las condiciones.
A borrar la huella digital al final, claro. Es que es imposible porque acabas en esos servidores que serán habitaciones súper oscuras y tenebrosas, llenas de ordenadores, donde están todos nuestros datos. A mí se me pone hasta la piel de gallina cuando he escuchado a Guillén decir que se hacen transferencias incluso de dinero por Facebook. Bueno, ya me parece...
Pero te tengo que decir una cosa, bienvenidas sean. También te lo digo, porque cuando tienes que hacer una transferencia de dinero de una cuenta a otra, el banco te carga unas comisiones
sí,
que son
sí.
absurdas, entonces lo que están haciendo es esa libre circulación de dinero. Es decir, tienen una visión de futuro, ¿no? Y en este caso, ese futuro pasa porque en un momento dado, y retomando un poco el tema del informe, si estás buscando trabajo, no te tengas que hacer un perfil en LinkedIn pagando la versión Plus o Premium, sino que por ser usuario de esa red social puedas adquirir o conseguir un trabajo como es lo que debería ser. Es decir, como antiguamente cuando te ibas a leer el periódico, el segunda mano o lo que fuese, y te cogías un empleo, ¿no? A mí me parece que es un acierto, sobre todo por esa facilidad de acceso al usuario, que al final el beneficiado es el usuario.
Yo creo que lo que nos falta en muchos casos es la cultura, o sea, el paradigma cultural de decir que eso que tú hasta hace un año o medio año pensabas y creías que servía para algo, para una funcionalidad, ahora tiene ciento alrededor, ¿no? Yo creo que el superar esa barrera y romper esas creencias limitantes
Ya está con los términos de coaching, de verdad.
Ha dicho creencia limitante, me ha parecido
Facebook
bien.
Es para, Facebook es para compartir los mojitos que te tomas por la noche.
Pero pensad una cosa, fijaros el recorrido que le queda a Facebook para llegar a ser, por ejemplo, lo que es hoy WeChat, que es una especie de WhatsApp chino, que los chinos hacen mucho tiempo que pagan con el móvil, que van sin dinero por la calle, pero es que pagan cosas de céntimos. Uh-huh. Es decir, ya no necesitan llevar monedas encima. Pero os estoy hablando de la clase más modesta de China. No os estoy hablando de los ejecutivos de las grandes empresas. Es decir, esta especie de red social, el WeChat, permite una cantidad de funcionalidades impresionantes que todavía tienen que llegarnos a nosotros. Y lo que ha hecho WhatsApp, lo que ha hecho Facebook es adelantar una de ellas, que son las transferencias de dinero. ¿Por qué? Porque lo que nos está pasando es muy sencillo. Los estudios de confianza, por ejemplo Edelman o el estudio de confianza de CIS, todos nos dicen que cada vez confiamos menos en los que son las grandes instituciones, los bancos, los políticos, etcétera. ¿Y en quién acabamos confiando? Pues mira, la gente confía en Facebook, porque vive cada día con él y es así. Y prefieren confiar en Facebook que en un gran banco. Antes lo habéis dicho. Es que los bancos que tienen la imagen esa de que te acaban robando, ¿no? Aunque no sea así, aunque no sea de verdad, porque muchas veces cuando es tu propio banco, cuando haces una transferencia, no te cobra el dinero, ¿no? Pero bueno.
Bueno, que hay veces que te la cobran sin querer y si te das cuenta y reclamas, te la devuelven, pero
exacto.
Sabes, ¿no? Que... Os quedáis así callados, ha pasado un ángel. Vale, no, que estaba viendo que veía a Juan ahí con intención de hablar, pero le veo ahí un poco como...
Yo me quedo prendado con lo que decís, así que podéis seguir.
¿Te has fijado, Iria, la voz que tiene? Es que es como...
Tiene una voz impresionante.
¿Verdad?
Sí, la piel se le puede poner de gallina, pero la voz no se la aclara ni...
No, la verdad que no. No, hago gorgoritos todas las mañanas, pero no hay manera. Oye, al final me sale esta voz así profunda.
Es garganta profunda. el caso. Vamos a volver. El uso del móvil, por ejemplo. ¿Quién no tiene móvil? Todos tenemos móvil, ¿no?
Todos.
De hecho, probablemente muchos de los que nos están escuchando, ese uso que le damos, que estamos completamente enganchados al móvil. Claro, esto lo hemos hablado con Jorge en su momento, en este caso también Iria lo comentó el día de la presentación del informe. Claro, si tú de repente vas por la calle y tienes activada la localización o la geolocalización y de repente te salta un aviso que esa empresa que tienes pasando por la puerta está buscando a alguien, ¿por qué no poder aplicar, ¿no? Aplicar o presentarte como un posible candidato? Uh-huh. Esto es una revolución.
Totalmente. Bueno, además es que yo creo que ya casi todas las empresas de selección estamos en esto, ¿no? En hacer más fácil el acceso a las ofertas laborales del candidato. Yo me canso de contar que aún en un país como el nuestro, donde hay una tasa de empleo, de desempleo tan elevada, el poder lo tiene el candidato ahora mismo. Y lo tiene el candidato porque a los reclutadores nos cuesta muchísimo encontrar a las personas que necesitamos, ¿no?, para trabajar en nuestras empresas. Y esto no es porque no haya mucho talento en España, es porque no sabemos cómo acceder a ese talento, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos que tener claro es qué características tienen esas personas, más allá de lo que han estudiado, y hacerle fácil el acceso a nuestras ofertas. Es decir, el talento no está en búsqueda activa, el talento necesita que las ofertas lleguen a ellos. Uh-huh. Entonces, por eso recurrimos a este tipo de mecanismos, ¿no? Es decir, bueno, cuando una persona pasa por una empresa, esto ya empieza a pasar, que proactivamente le llega un aviso, esta empresa está buscando trabajo, ¿te interesa o no te interesa? Claro, el siguiente paso que hace esa persona es decir, bueno, quiero saber un poco más de esta empresa, me voy a enganchar, voy a ver si esta empresa me interesa desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista de reputación corporativa, y aquí empieza un poco el baile y el noviazgo entre la empresa y el candidato, ¿no? Entonces, en España todavía esto es algo muy incipiente, os decía, hay muchas personas en situación de desempleo. En otros países donde la situación de empleo es otra, como por ejemplo en Reino Unido, acciones como estas están a la orden del día, totalmente.
Uh-huh. Fijaros, y ahora aquí sí que volvemos otra vez al tema de la marca empresa, ¿no? Lo importante y lo que acaba de decir Iria, ¿no? Esa empresa tiene que tener una reputación o tiene que tener una línea de comportamiento que al final también el candidato es el que selecciona. Ya estamos llegando a ese punto en el que ya es más el candidato el que selecciona a la empresa más que la empresa el candidato, ¿no? Uh-huh. Y esto es curioso, porque pues se da un vuelco completo a la situación.
Exacto. Porque realmente la digitalización lo que nos ha traído es la posibilidad de acceder a un volumen de personas, de candidatos, muy grande en poco tiempo, ¿no? Pero lo que os decía antes, realmente dar con esa persona que cumpla los requisitos, no solo de experiencia y de formación, sino los requisitos en cuanto a valores, en cuanto a competencias, cada vez es muchísimo más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces, dar con ese talento, yo os diría que ya casi un arte y una vocación. O sea, para mí la selección de personal es un arte, ¿no? Te tiene que gustar mucho el indagar, el dar con las inquietudes, con realmente lo que esa persona busca, lo que esa persona quiere, lo que esa persona le mueve para hacer ese matching entre candidato y empresa y lo mejor posible, que al final sea un éxito y perdure en el tiempo.
Guillem, hablando de esa marca y esos valores que tiene que tener la marca, si hablamos de marca, sí, tenemos que hablar contigo. ¿Qué importancia tiene eso a la hora de que el empleado y el empleador tengan una marca que hagan ese matching, ¿no? Como se dice normalmente.
Sí, mucha. Ahí, bueno, como sabéis, se está muy de moda la palabra employer branding, que es todas las técnicas que utiliza la empresa para tener un atractivo de marca de cara a futuro talento, ¿no? Para contratar talento. Por otro lado está la técnica del employee branding, es decir, la marca del empleado, que es todas aquellas técnicas que son para que se utilizan para que los empleados representen a la marca de forma externa, ¿no? Para que sean embajadores de la marca. Lo que está sucediendo solo es una cosa, y es que muchas veces el employer branding se le está destinando una inversión muy grande y en cambio al employee branding no. ¿Qué sucede? Que claro, yo imagínate que soy un candidato a entrar en una empresa. Me la están haciendo muy atractiva, ¿eh? La propia empresa se está anunciando como muy atractiva y tal. Pero luego, cuando hablo con alguien de dentro, me la pone a echar un burro. Entonces, este es uno de los problemas que está pasando, ¿no? Es decir, la mejor manera de hacer employee branding es primero cuidando lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, ahí está pasando un poco con el tema de la marca, que se está destinando mucho más presupuesto hacia lo que es la exposición externa de la marca, del employer branding, que no hacia lo que es el cuidado interno. Entonces aquí hay un problemilla. Y por otro lado, lo que estaba explicando ahora Lidia y que también pasa, es que hay muchísimo talento que no está visible en las redes sociales por lo que yo llamo el síndrome de Santa Bárbara, ¿vale? Y perdonar, el síndrome de Santa Bárbara es que entre los profesionales que están bien, que se sienten cómodos trabajando en su empresa y que están bien, no sienten la necesidad de potenciar su marca personal o al menos no sienten la necesidad de hacerlo público, ¿vale? Uh-huh. Y luego cuando tienen un problema se acuerdan de Santa Bárbara, ¿eh? Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y entonces es cuando empiezan como locos, como pollos sin cabeza, a empezar a contactar con recruiters.
Claro.
Uh-huh. Sí, entonces, sí. Esto es lo que pasa, que muchas veces las personas que están bien no están potenciando su marca, no están reforzando su marca, no están comunicando su marca. Y de ahí que haya esta especie de talento oculto que está por ahí y que no es invisible muchas veces para los reclutadores, como Aeco, como el caso de Aeco, por ejemplo, ¿no? Y porque la gente está, pero no se deja ver, no se deja encontrar. Es el pequeño problema que hay.
Y bueno, fijaros en esta búsqueda de talento, claro, al final, y de hecho estuvimos bastantes programas con esa ayuda, ¿no?, a los oyentes, pues en la creación del currículum, pasaron incluso compañeras de Iria por el programa dándonos algunas claves sobre cómo gestionar esa búsqueda de talento, o sea, de empleo y demás. Y fijaros que el informe de en este caso de InfoEmpleo y de Adecco dice que el 78% de los usuarios utiliza las redes sociales para buscar algún empleo. Es decir, esa conexión entre empresa, empleador, empleado o futuro empleado es muy fuerte, un 78%, casi un 80%, ¿no? Al final, claro, las marcas, además me acuerdo, ¿no? En la presentación del informe hubo después una mesa redonda en la que estaba Good Rebels, por ejemplo, y fijaros, hubo un punto que de hecho es un tuit que lancé y que ha tenido algo de éxito, no mucho, pero algo de éxito ha tenido, que decía, en este caso decía su responsable, José Luis Rodríguez, decía que hay que cuidar el talento desechado y trabajar de persona a persona. ¿Qué importante es esto de trabajar ese talento desechado, ¿no? Que tampoco está desechado, ¿no? Pero ese descartado, ese talento descartado, qué importante es, porque en un futuro a lo mejor nunca se sabe si puede volver a ser necesario para la compañía o para una función distinta, ¿no? Y esto no sé si todavía está costando un poco que se implante, ¿no?
Bueno, esto está costando muchísimo, ¿no? Por lo que os decía antes, de que realmente la tecnología te permite llegar a un volumen elevado de personas y detrás de esas candidaturas, tú publicas, a día de hoy publicas una oferta y en cuestión de minutos tienes 100 candidatos, como poco, ¿no? 100 candidatos que tienes que seleccionar. Entonces, lo que hace la tecnología es alejarte un poco de la persona, ¿no? Y tú, pues, realmente filtras, ves que hay 5 o 10 candidatos que se ajustan al perfil y con esas personas inicias la relación, la conversación, pero hay otras 90 que también están esperando algo de ti y se merecen una respuesta y como poco explicarles por qué para ese proceso de selección en concreto no se adaptan, que no quiere decir que no tengan talento y ni mucho menos que sea talento ni desechado ni descartado. Es talento, pero no se ajusta a las características de una oferta y esto hay que explicárselo a las personas.
Ya te llamaremos, ¿no?
Ya te llamaremos. Efectivamente, ya te llamaremos de toda la vida, por lo menos ya era una respuesta, pero sí. Ahora muchas veces hay hasta
silencio total,
hasta silencio total, que es algo que a mí me parece escandaloso, ¿no? Porque efectivamente para esa oferta puede ser que esa persona no se ajuste, pero para otra o para otra posición o para otra circunstancia puede ser que tú quieras retomar esa candidatura y que esa persona ya no esté ahí para ti.
Claro, porque yo me pongo en la situación de buscar empleo y digo, si yo envío un currículum, ya he quemado un cartucho. Y el planteamiento, o sea, en mi cabeza, lo que pienso es, ya no me van a volver a llamar porque ya me han descartado de una primera fase, ¿no?
Sí.
Y claro, eso al final es un poco triste, porque si yo, o sea, en mi caso, cuando mi primera relación con el mundo laboral, que era intentar trabajar en Apple, yo intenté trabajar allí. No, eres muy mayor para trabajar aquí, ¿vale? Me descartan. Yo ya no me vuelvo a plantear el que me vayan a volver a llamar para trabajar allí.
No, porque cada vez eres más mayor. O sea,
claro.
Eres el abuelo pufo. Ya tenían que cambiar la política de empresa completamente.
Claro. Tenían,
caballero, no, ni venga ni al edificio.
Claro, tendrían que contratar talento senior, que ahora ya sería
ni se hace el caso.
Pero fijaros, ¿no? Ese punto en el que, y esto aquí también hablamos un poco de ese top of mind de las marcas y demás, que al final, yo para trabajar o para intentar acceder a una empresa, descarto esa empresa ya porque ya he sido rechazado una vez. Uh-huh. Cuando tendría que ser al revés, tendría que ser como, joder, pues ojalá pudiese volver a reincorporarme a un proceso de selección porque les cuadre más para un determinado perfil. Uh-huh. Ahora ya no entraría como becario, que era como querían que entrase, ahora entraría, pues yo qué sé, como locutor de radio, por ejemplo. No sé, Guillem, ¿tú qué opinas de todo esto?
Sí, esto pasa al revés también. Cuando a uno le despiden de una empresa, yo siempre le digo, tío, que te han despedido de una empresa, no de una profesión, porque la gente le cogió una especie de pájara.
De tirria.
De decir, hostia, sí, tengo que tirarlo todo al suelo y empezar de cero. Digo, no, tranquilo, te han despedido de una empresa, tu profesión la sigues teniendo. Y yo creo que nos cerramos, nos gusta cerrarnos la puerta, ¿no? Siempre, y esto pasa al revés, como estabas comentando tú ahora, y si Apple te dice que eres demasiado mayor, pues ya no vas a volver a entrar en la vida, porque piensas, coño, cada vez lo voy a hacer más, como decía Karim, ¿no?
Claro.
Con lo cual,
pero bueno, aún así soy así de tonto y me compro un Mac y me compro un iPhone, o sea que, pero bueno, otra cosa es ser consumidor, ¿no?
Cuando Gabriel entró ahí le dijeron, ojalá llegue usted a vivir los años que aparenta. Hasta luego.
Vuélvase por donde ha venido.
Vamos a ver si ha tenido Karim problemas en Estados Unidos, porque acabas de cortar el tema.
Vale, perfecto.
Vamos a ver tú lo que haces ahora en tu sección, ¿vale? Vamos a escucharte. Sí, sí, esta es tu sintonía. Lo que pasa es que como no vienes habitualmente, no, ya se nos ha olvidado.
Te voy a decir que es una patata. O sea, ponerme el anterior, ¿no?
Pero el anterior, si decías si que, esto, eras, que te faltaba el pianista
del Ritz.
Primero
no hace tanto que no vengo. Primero no hace tanto que no vengo. Que hará un mes y medio, así que no vengo, ¿no?
Pues nada, total, son 5 semanas. En un mes y medio, Karim, da tiempo a cambiarte de sexo,
la
prácticamente.
La última vez que estuve aquí había un autobús, había gente en la puerta esperando. Si éramos 10 o así, ¿no te acuerdas?
La última vez.
Claro.
Había, no me acuerdo
que había muchísima sí gente, había gente, había segundo turno.
Sí.
Había gente fuera, pasando, así que ¿no? Parecía al INEM. Claro, claro, claro. Sí, sí, y sí. Los ibas cambiando de sitio y todo. No me quites tiempo de sección.
Es verdad. Vale, no, venga, va, contanos. ¿Qué tal con Trump?
Muy bueno, pues como el culo, la verdad. Oye, he descubierto, bueno, he estado en Argentina, en Buenos Aires y luego está en la Patagonia, que se ve en un día, ¿eh? Argentina se ve en un día. Y luego he estado...
Visto y no visto.
Visto y no visto. San Francisco y Las Vegas.
Pero tú no eras mago. Es que no sé si eres mago o el baúl de la Piquer. O sea,
no, pero entre medias, fíjate, estuve desde Argentina hasta San Francisco, estuve 3 días en España, que me sirvió para hacer... he empezado la formación de coaching sistémico.
¿Pero cuántas veces vas a hacer la formación de
coaching sistémico? No, yo ya soy coach ejecutivo, ya lo tengo, ya sí. Tengo las 100 horas. Ahora estoy haciendo la formación de sistémico.
Vale.
¿Qué te parece? Muy bien.
No, está fenomenal.
Y que sí, Karim, sí. Creciendo en el coaching, sí, si es que como debe
y
ser.
Y sigo sin hablar como un coach, ¿te das cuenta? No digo ni creencias limitantes ni cosas de estas, no, porque me niego.
Yo es que eso de trabajar en una empresa de coaching lo llevo relativamente.
Estoy creando un diccionario alternativo al coaching. Para mí no es coaching, es conching. Porque yo tenía la madre de un amigo mío que se llamaba Conchi. Y esta mujer que era siempre nos hacía un montón de preguntas. Entonces ya para mí es conching lo que yo hago.
Mi madre le llama cochining.
Cochining, pues muy bien.
Mi madre coaching.
Bueno, okay. Y no hay, para mí no son para qué, son los paquecos. Bueno, tengo un montón de palabras. Un día os hablaré del diccionario
vale.
Alternativo del vale. Conching que estoy haciendo.
Que por cierto, no, ¿de qué vas a hablar?
Mira, voy a hablar, como estáis hablando de redes sociales, pasa que os desviáis, os vais una cosa a la otra, es un sin Dios esto de programa.
Sí, si viniesen pero... los de ACOIR aquí dirían desviados.
Oye, otra que quiero comentar una cosa. Bueno, venga, muy rápido el viaje, me tocaron $400 en la ruleta y dejé de jugar. Me fui y dije, coño, 400, y me fui. San Francisco es precioso, muy caro, pero muy bonito. Uber, tiene que llegar Uber a España ya. O sea,
ya está.
No está prohibido.
¿Qué dices?
Está Cabify, pero Uber no es legal. No sé, está listo porque
Karim, me he documentado. Que tengo aquí la aplicación.
No es legal Uber en España a día de hoy. Es legal Cabify, que lo sepas. Y Uber es maravilloso. O sea, es lo mejor para viajar. En serio, Gabriel, no está legal aquí. Bueno, y
pero si tengo dos aquí alrededor, dos Uber.
No, Uber no está legal en España. Es una empresa de San Francisco y en España no está legal de verdad la aplicación. O sea, tú estás cometiendo una infracción y el que te lleva igual. En serio te lo digo.
Bueno, vale, pero que al final esto es como el BlaBlaCar.
Pero es que BlaBlaCar creo que han ganado el
juicio. Claro que
el
han ganado, pues por eso.
Pero Uber todavía no lo ha ganado, o sea, no está legal. Bueno, pero que no discuta usted conmigo, caballero, en esos términos. Si no lo conoce, lo desconoce, no discuta. Bueno, grandes cagadas que se han hecho con redes sociales de personas y empresas. Dedicamos 1 hora y 52 minutos de media cada persona en redes sociales. Entonces, claro, con 1 hora y 52 minutos, que es lo que hemos llegado a la conclusión de que es mucho tiempo y la cagamos. O sea, yo tengo la teoría que es muy difícil ocultar que eres un idiota. Es como un idiota al final, ¿verdad, Guillén? Se le acaba viendo el plumero, o sea, usted es idiota, porque a poco que ahondas... Es verdad,
pero estáis hablando de cagar y de tal, pero ¿cuántas veces y cuánto tiempo se dedica a las redes sociales en el baño?
Pues bueno, muchísimo.
Nosotros tenemos un compañero de oficina que dice, voy a mi momento social media, y coge el móvil y se va al baño, y se tira como un cuarto de hora y ya va a cagar, claro.
Sí, porque sí, igual, sí, sí. Igual le inspira el olor, puede ser.
Igual, Pero si estuviera aquí Jane lo corroboraría.
Mi sección de momento está quedando como una mierda, ¿eh? Bueno.
Está quedando escatológica, vamos a decirlo ya, bonito, ¿no?
Grandes meteduras de patas. Bueno, cuando ganó Trump, la firma de gafas, me va a corregir Gabriel, pero lo voy a decir... Hawkers. Efectivamente, Hawkers. El community manager textualmente puso... Mexicanos, pónganse estas lentes para que no se les noten los ojos hinchados en la construcción del muro. Y como podéis entender, esto no les hizo ninguna gracia a los mexicanos. El piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, era imagen de la marca y directamente se quitó. O sea, dijo, no quiero tener nada que ver con esta gente, que me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien que un tipo, por principio, renuncie a esto, ¿vale?
Uh-huh. Te tengo que decir que no vale que me copies las intervenciones que hago en Capital Radio, porque de hecho esto ya lo hablé.
¿Ah, sí?
Sí, y te añado una cosa más. Tuvo que salir que esto ha sido bastante relevante, uh-huh. Tuvo que salir el community manager haciéndose un vídeo pidiendo perdón en las redes sociales por este tuit, ¿eh?
¿Y en qué radio dices que estás?
Capital Radio.
¿Pero eso quiere?
Los miércoles a las 6:30 en directo. Pero eso... No es un podcast, es en directo.
¿Pero quién escucha eso? ¿Eso qué es? ¿Eso
Capital Radio? Escucha? Pues es una radio
eso
de
eso no interesa a nadie. Hombre, estamos aquí en Onda CRO. Eso no hagas publicidad de otra cosa.
Que si lo
no
pones en Google siempre sale Onda Cero. Que siempre, a ver si un día se confunden y me ponen con
pregunta,
Carlos Herrera.
Y la pregunta es, ya que estamos, ¿te pagan?
Pero si Carlos Herrera ya pagan,
no queda en la allí no, allí no tengo ni chuches, ¿eh? O sea, allí es ni mundo chuches. Lirondo, no. Y estoy una hora callado. Allí no estáis como estáis aquí, que habléis desde el principio, ¿eh? Allí
madre,
estoy calladito
la
una
ONG,
hora y luego intervengo.
¿Eres la ONG de la radio?
No, soy ONG como... en todo.
Y estás encorsetado en el tiempo, ¿no? Es en plan, tienes 30 segundos y es lo que vas a hablar.
No.
Una cosa que hago yo mucho...
Eso tú ahora cuando hables, verás.
Esto no, me encanta no, hacerlo cuando estoy en un restaurante y hay vienes hablando al lado.
En alto. Se te acaba
y
el tiempo,
se calla
¿eh?
Todo el mundo.
He de decir
una cosa
que yo he sido locutor en tráfico. Yo fui locutor en el ayuntamiento, por favor, Karim.
¿A ti te llamaban?
Claro.
¿De la radio?
No, yo daba el tráfico de la M30 por la radio.
¿En serio?
Sí, en Capital Radio, en la SER, y te llamaba el técnico y te decía, tienes 10 segundos para decir cómo está la M30. Entonces tú decías, la M30 está fatal, hasta luego.
Pues ya sé por qué te despidieron, porque
la
que
mierda,
hablas...
¿Me estáis consumiendo el tiempo de sección?
No, pero espera
No, pero que me refiero que entiendo que vayan
que
súper encorsetados.
Pero
con
la que habla en Cadena SER lo dice mucho mejor, porque te da la información en 10 segundos, pero te cuenta todo lo que pasa en la M30.
Bueno,
está fatal. Venga,
esto ha sido un decir. Es que ya no me acuerdo, pero un día os hago... una cuña.
Vale, pues un día no lo haces.
A ver, el de la FNAC. Un día dijo, lamentable el argumentario de tuiteros podemitas, irracional y mediocre. Vamos, que se le vio el primero que odia a Podemos. Pero este es el tuit oficial de la FNAC, ¿vale?
¿Ah,
estoy constipado y digo FNAC, fatal. Cañizares publicó una foto de su mujer desnuda. No sé si os acordáis de esto. Que luego dijo que fue su hija... No se lo cree nadie. Cañizares siempre, como diría mi abuela, falta ahí una patatina para el kilo. ¿Eh? Como, ¿verdad? Que le falta un hervor. Otro futbolista, esto a mí me parece muy grave, Javier Jiménez dijo, lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela, uno de los mejores y más grandes actores que ha dado Hollywood. Y ahí se quedó tan a gusto. Y bueno, Sergio Ramos ha dicho auténticas barbaridades. Elena Valenciano un día dijo, ¿habéis visto a alguien más feo que Ribery? Y se quedó tan ancho, ¿eh?
Pero luego esos tweets se quedan ahí para siempre.
Esos tweets se quedan y...
O los van borrando en función de,
y el mejor,
de la repercusión.
Y quiero terminar con dos. Uno que fue muy sonado también, el de Bisbal, cuando dijo, nunca se ha visto las pirámides de Egipto tan poco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta, refiriéndose a la dictadura de Mubarak, ¿vale? Entonces se le echaron
encima. Un clásico.
Que ahí estuvo Bisbal. Y el mejor a mí, yo quiero terminar con el de Leticia Sabater. ¿Vale? Que confundió Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con un insulto. Dijo, Kuala Lumpur lo será tu puta madre. Que me parece, señores y señores, el mejor tuit de la historia. O sea, Kuala Lumpur lo será tu puta madre.
Firmado, la salchipapa.
Leticia Sabater, que tiene un ojo para leer y otro para repasar. A mí me parece grandioso.
Bueno, pues hablaremos, vamos a hablar más de esto, porque de los tuits de las meteduras de pata,
¿sí?
Hay una página web que los políticos se piensan que no está... Pero sí que está. Entonces hay una página web tanto de políticos españoles como políticos americanos.
Ajá.
Y recoge todos los tweets que los políticos borran. Entonces es muy interesante leer y, por ejemplo, González Pons, todo lo que llega a poner en su perfil en Twitter y que luego borra, porque casi todos son capturas de pantalla de atardeceres y del Parlamento Europeo. Pero bueno, que hay de todos, ¿eh? Hay de Rafael Simancas,
Rafael Simancas, que tenía una frase umbral, que para mí es la mejor frase que define a Rafael Simancas, que decía, Rafael Simancas, ese hombre que le queda grande hasta un traje hecho a medida. Pero me parece tan buena esa frase. ¿Cómo te puede quedar grande un traje hecho a medida? Oiga usted, Umbral es un genio, ¿no?
Bueno, pues hablaremos de eso. Oye, no se nos puede ir el tiempo porque estamos portándonos muy bien.
Vale.
Y hoy creo que se nos va a ir porque hoy estamos descentrados. Son cuatro personas hablando, más yo, que me enrollo como las persianas. Vamos a continuar con el informe. Vamos a hablar ahora sobre los recursos humanos, que sí que es importante también esta visión de los recursos humanos. Y luego nos comentas tú un poquillo sobre los millennials, cómo veis todo este mundillo. ¿De qué nos ibas a hablar?
De LinkedIn y la nueva actualización.
Ah, vale, pues entonces va todo relacionado. Fijaros, de los recursos humanos, yo creo que tienen que aprender, en este caso, las empresas, en este caso los reclutadores, sobre cómo se está viviendo las redes sociales y cómo están interactuando empresas y empleados y empleadores, ¿no? Porque sí que es cierto, y me consta en este caso con Iria, que por ejemplo vosotros estáis apostando por la marca personal de vuestro propio equipo.
Sí. Sí, sí. Vamos, lo que antes comentaba Guillem, ¿no? En la parte de employee branding, porque, o sea, al final en esa lucha por encontrar al mejor talento, por lo primero que empiezas por sacar lo mejor de ti como empresa, ¿no? Entonces toda la parte de employee branding, yo creo que lo tenemos todos mucho más superados, pero esto de involucrar a tu gente en contar lo mejor de ti es precisamente en lo que podemos avanzar todos un poco, ¿no? Realmente a día de hoy 8 de cada 10 reclutadores, esto lo vemos en el informe, 8 de cada 10 reclutadores están en las redes buscando empleo, y los dos que no están, yo te diría que están un poco perdidos, ¿no? Uh-huh. O sea, ya el acudir a las redes, ya no es cuestionable. Lo interesante es saber para qué acudimos, ¿no? Y cómo sacarles el máximo provecho. Entonces, para mí es el mejor canal para generar interés, para atraer y para comunicarte con los candidatos y a partir de ahí empezar un proceso de selección, pero no podemos pretender que la red por sí sola nos traiga al candidato ideal, ¿no? Luego están todas las estrategias de employer branding y employee branding para realmente atraer al talento que quieras, ¿no? Y a partir de aquí, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
Fijaros que hablábamos antes de Facebook, es como la futura red en la que se buscará empleo y podremos acceder a ello. Sí. El 79% de las empresas tienen cuenta corporativa en estas.
Sí.
Y en este caso yo creo que esta parte del informe está hecha esa parte de responsables de recursos humanos en compañías, es decir, que de ese, creo que eran 200 y pico profesionales.
Sí, casi 300, 295.
Uh-huh. 295 empresas, sí. El 79% de las compañías tienen presencia en redes sociales. Claro, esto es un dato a tener en cuenta, muy a tener en cuenta, sobre todo porque hay veces, y en este caso, Guillem, corrígeme, cuando nos marcabas, ¿no?, esa estrategia para la búsqueda de empleo que decíamos a través de las redes sociales, que tú hacías como, bueno, pues la apuesta por sigue a determinada compañía, haz un poco tu lista de Reyes Magos, sí, con la empresa a las que seguir. Claro, hay veces que la gente sigue en LinkedIn, que a lo mejor no es tan activa, pero en Facebook a lo mejor una compañía es mucho más activa, interactúa mucho más.
Hay que saber dónde está la empresa más activa.
Claro.
Y depende mucho de los sectores, uh-huh. Depende mucho del sector. Si es un despacho de abogados, es posible que a lo mejor sea más difícil. Si es un despacho más clásico, es más difícil que esté en Facebook, más activo. Uh-huh. Seguramente estará más activo en LinkedIn.
Uh-huh.
Mientras que si es una startup de estas de desarrollo de juegos online o aplicaciones, lo fácil sería encontrarlos en Facebook.
Uh-huh.
Efectivamente, ¿no? Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera. Con lo cual, yo creo que aquí un poco hay que investigar también, ¿eh? O sea, cuando tú te haces tu lista, tu carta a los reyes de, oye, estas son las 10 empresas en las que me gustaría trabajar. Y vas a ver quiénes son, quién es quién. LinkedIn está muy bien porque, por ejemplo, si hay una empresa que tenga página en LinkedIn, tú puedes ver, te da la lista de empleados, porque
sí.
Tú lo sabes, claro, lo sabes porque mucha gente está vinculada con el correo electrónico de la compañía, ¿no? Entonces, y te empieza a decir, pues mira, aquí tienes al director de recursos humanos, tal. Y esta es una manera muy interesante, de alguna manera, hacerte un pequeño listado del who is who de cada empresa, ¿no?
Uh-huh.
Esto siempre es interesante. Pero es verdad
que dependiendo del sector, esta información te será más fácil encontrar mejor en Facebook. Uh-huh. No, a ver, no nos engañemos, Facebook es, no solo es la red número uno, sino que tiene un cero más de seguidores que el resto.
Claro.
Es muy gorda la diferencia, ¿no? Uh-huh. Es muy grande. Sí.
Fijaros que hoy, mirando un poco mi Facebook antes de venir al programa, veía un compañero que, bueno, pues había tenido un altercado, que le habían robado el catalizador y estuve con él hace poquito y él es un poco incendiario en sus redes sociales, pero claro, el enfado, antes de respirar y publicar algo en Facebook, pues el enfado ha sido importante, ¿no?, que ha publicado en Facebook, incluso con palabras malsonantes y demás. Y ahí, claro, en ese momento a mí se me han activado las alarmas, decirle, oye, ten cuidado, porque es que eso al final, en este caso para Isavia, es perjudicial, porque evidentemente no dejas de ser un representante de la compañía, entonces esas salidas de Tiesto pues pueden perjudicar a la marca, pero al final también le pueden perjudicar a él como profesional, ¿no? Y esto lo recoge también el informe, porque según este informe, el 86% de las empresas consulta las redes sociales de los candidatos. Uh-huh. Otra cosa ya es que tras consultar eso, decidan o no contratar a un candidato en función de esas redes sociales, que en este caso ya ahí sí que baja la cantidad y es solo un 21% de los candidatos, ¿no? Pero fijaros que ahí sí que hay una referencia clara a las redes sociales y lo que hacemos, que puede o no influenciar, pero al final también hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se hace, con lo que se dice y esa marca digital, ¿no?, o marca personal que tenemos en redes.
Bueno, es que mira, sí es importante que las redes sociales pueden determinar o excluir a un candidato directamente o al revés, o seleccionarlo entre dos en los que tienes dudas. Y te pongo los dos ejemplos extremos. Una, han visto a dos personas que tienen la misma formación, están en la misma ciudad, optan al mismo puesto, tienen los mismos skills, por decirlo así, uh-huh. Pero en un caso ven a un tío que, yo qué sé, que es un hooligan del fútbol y se pasa el día insultando a la gente en Twitter, y en el otro ven a un tío o una mujer, es igual, que está colaborando con una ONG los fines de semana. Y yo te pregunto, ¿a cuál eliges?
Claro.
Sí o no. Es decir, tú has hecho entrevistas sobre el papel, ambos candidatos son buenos, pero las redes sociales te pueden ayudar a dar ese último toque de decir, ostras, ahora voy a ver ya no solo quiénes son estos señores, sino me interesa saber cómo son.
Uh-huh. Yo ¿vale? quería comentar... Ay, perdona, Guillem, perdona.
Sí,
perdona,
sí, sí. No, digo que el combo es un gran qué.
Uh-huh. No, a mí, yo quería comentar una cosa nada más que no tiene nada que ver con esto, que me ha hecho reflexionar mucho, ¿vale? Viendo una... En el vuelo, viendo un monólogo de un cómico americano, y le pasa un poco lo que a mí, que dice lo que se le pone en las narices, ¿no? Y está hablando del control de armas de Estados Unidos. La gente se le echó encima y entonces él, en un momento, dice... Bueno, Bill Cosby, en sus espectáculos, jamás ha dicho una palabra malsonante, jamás se ha metido con nadie, jamás ha dicho un taco, le iba a ver todas las familias y ha violado a más de 60 mujeres, ¿no? Y yo, de momento, no he violado a nadie. Y digo todas las barbaridades. Es decir, una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que hagas, y que lo que digas no siempre manifiesta opinión, ¿vale?
No.
Entonces...
No, pero cuando no lo conoces, cuando no lo sabes, te puedes sesgar.
Claro, lo que pasa es que también ahí tiene que ver un poco el receptor del mensaje. Tiene que filtrar también un poco el receptor, no solo el emisor, ¿vale? Porque a veces le damos...
Que hay que tener una actitud crítica ante lo que se oye.
Efectivamente,
y
damos por
ve.
Bueno uh-huh. todo lo que se dice. Y...
Pero fíjate que hablando de esto y ese comportamiento, y aquí sí que esto es cuña publicitaria para ti, Guillem, y Eva y Alfredo... creo que hablabais del trumpismo, ¿no? En redes sociales hace poquito en Expansión, que sobre eso hablaremos, ¿no? El comportamiento que se está generando en redes sociales con un lenguaje como el que está utilizando Donald Trump, que yo no me fijo tanto en la política nacional y sí tanto más en la internacional, quizá por lo que es el personaje. Para mí Donald Trump me parece que es un personaje para analizar y para hacer trabajos largos y extensos sobre cómo maneja la comunicación y cómo llega a manipular, ¿no? Y cuál ha sido su enfrentamiento, en este caso, continuo en redes sociales, y no redes sociales, sino también en directo. Y el comportamiento ese del trumpismo, ¿no? Que comentaban sí. Guillem y Eva, me empieza a preocupar. Es decir, yo creo que tenemos que controlar un poco lo que decimos, también lo que hacemos, evidentemente, pero lo que decimos porque no sabemos hasta qué punto puede llegar a tener repercusión. Segundito, ahora te digo. Por ejemplo, Donald Trump, durante la campaña navideña, que todavía no era ya presidente electo, pero todavía no estaba dentro de la Casa Blanca, se dedicó a hacer una campaña de un boicot a Macy's, a los grandes almacenes Macy's, que son americanos. Bueno, eso tuvo tanta repercusión y las ventas, ya de por sí Macy's estaba tocada, pero un presidente del gobierno recién elegido no puede hacer eso cuando eres presidente de un gobierno. O sea, más patriótico que un presidente del gobierno no creo que pueda haber nadie. Entonces, claro, ¿hasta qué punto estamos nosotros, los usuarios, aceptando ese tipo de comportamientos, ese tipo de mensajes? Es decir, yo creo que tiene que haber una... Volvemos otra vez a lo de la expresión, ¿no? Lo de la libertad de expresión. Porque Jorge Bestringe también... Bestringe creo que es el de DEFCON 2, el que estaba...
Fue profe mío Bestringe de...
No, es el que estaba ahora condenado por lo que puso sobre...
¿El de Podemos?
No, el cantante que puso una apología, que le han denunciado por apología del terrorismo. Y a raíz de toda la polémica esta del autobús de Actovir y tal, él ha dicho que no se puede limitar la libertad de expresión. Bien, está bien, pero cuidado con los mensajes que lanzamos. Es decir, que una organización como Actovir lance un mensaje en el que se está atacando directamente y de manera frontal a personas transexuales, pues no me parece que sea permisivo por parte de la sociedad, me refiero, y en este caso la fiscalía ya ha tomado parte de eso, pero no podemos dejar, creo, es mi opinión, y yo aquí ya, y está llegando el programa, me estoy mojando más de lo que me mojaba antes, pero creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos, es decir, al final la comunicación, en este caso el lenguaje, crea universos, ¿vale? Y esos universos al final no sabemos qué repercusión pueden llegar a tener. Si nosotros llevamos en este caso el autobús famoso, lo llevamos a un colegio y en ese colegio hay un niño o una niña transexual, no sabemos el daño que le puede llegar a estar haciendo a ese niño, a esa niña, a sus compañeros, a su familia. Es decir, ¿qué repercusión puede llegar a tener nuestras acciones y nuestras palabras en las personas? Por eso yo soy una persona que intento controlar cada mensaje que lanzo en redes, cada mensaje que emito gracias a la compañía en la que estoy, en este caso Isavia, pero también con mis actos. Entonces, cuidado con ese trumpismo, ¿no? Que de hecho es os invito a todos a que leáis el artículo porque es muy interesante lo que comenta Guillem, Eva y Andrés Ortega, ¿no? Es
Andrés Pérez Ortega.
Pérez Ortega. Es muy interesante porque se está creando un ecosistema en el que yo no sé si esto es muy sostenible en el tiempo.
Pero yo creo que también el receptor tiene que tener la capacidad de cuestionar, porque el receptor está completamente idiotizado. No puedes dar por buena una opinión, porque lo que estamos perdiendo es opinión. Y esto es por una cuestión de falta de cultura de la población brutal, porque no cuestionas, simplemente das por bueno lo que dice Trump, lo que dice ese autobús, lo que dice no sé quién, y eso no puede ser, porque cada vez está el pueblo más idiotizado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Censuras, que ese es el gran error.
No, pero si yo no estoy hablando de censura, yo de lo que estoy hablando es, y el ejemplo lo tenemos con las elecciones de Estados Unidos y las posibles, y las que vamos a tener dentro de poco en Francia, y las que vamos a tener en Alemania y demás, que hay que ser conscientes también de que hay una población que no tiene un nivel intelectual suficientemente elevado como para tener una actitud crítica, porque esto es como la película de... O sea, hay un libro, hay una novela, que es Un mundo feliz, de Aldous Huxley, ¿no?
Sí, claro.
Es decir...
Huxley,
¿vale? Pues tenemos esa novela, que también invito a los oyentes a que la oigan, porque...
Que oigan la novela.
Lean, que la oigan en audiolibro, ¿vale?
Audionovela.
No, que el caso es ese, que estamos idiotizados, entonces no podemos ir, y esto además es una cosa que lo comento cada vez que puedo, es no podemos ir anestesiados por la vida, es decir, tenemos que tener una actitud crítica, ¿vale? Pero también tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo tiene esa actitud crítica y que al final los algoritmos que tienen las redes sociales, Facebook, Google, Twitter y demás, es al final un círculo vicioso en el que nos estamos alimentando continuamente de la misma información. Es decir, si tú haces un like a el autobús de Acteoír, vas a estar viendo información relacionada con eso durante una semana.
El resto de tu vida.
El resto de tu vida, claro. Entonces, ese es el problema que está habiendo y por el que se está metiendo en este caso Google y Facebook con profesionales que están intentando canalizar, ¿no?, esas informaciones falsas, que también esto es una tendencia que está habiendo, ¿no? La información falsa y el consumo de información falsa que la gente la da por buena, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final sigue ahondando, ¿no?, en esta importancia del cuidado en las redes sociales y lo que mandamos en las redes sociales. En el caso de, estamos hablando de sociedad y estamos hablando de política, pero la repercusión que puede llegar a tener una declaración o una actuación de un candidato o de una persona que representa una empresa en redes sociales, cuidado, porque al final lo vemos con políticos, pero también las empresas sufren crisis crisis de identidad y de marca por acciones.
Es muy fácil inventarse una noticia falsa y difundirla.
Claro.
La semana pasada estuvo muerto Pau Donés durante 24 horas, el de Jarabe de Palo, uh-huh, porque un bobo esférico publicó esta noticia en Twitter.
Sí, sí, ¿sabes? Sí.
O sea, claro. ¿Y esto cómo lo evitas? Es muy complicado. Lo que tienes que hacer es salir enseguida a desmentir lo que es lo que hizo. Uh-huh. Efectivamente, y además lo hizo cantando, que es lo que sabe hacer. Pero estamos muy expuestos, esta es la verdad, y las empresas también, es el pequeño problema. No hay una frontera, es decir, no hay ninguna regla que te prohíba emitir un tuit falso. ¿Sabes?
Ahora sí que es cierto que se están poniendo un poco más las fiscalías, sí, y tal, se está poniendo un poco más estricta en ese sentido y está limitando determinados mensajes, pero yo creo que es un poco lo que estaba comentando también antes Juan, ¿no? Esa responsabilidad de cada uno, de tanto del emisor como del receptor, de lo que se hace y lo que se dice en redes sociales. Nosotros aquí, y estoy completamente de acuerdo contigo, Karim, es decir, que tú puedes hacer un monólogo que sea políticamente incorrecto, ¿no?, o que digas lo que te viene en gana, evidentemente con respeto, y la gente lo tiene que recibir con una actitud crítica, evidentemente. No todo el mundo que a lo mejor te va a ver o que va a ver el monólogo de esta persona se lo va a tomar a bien.
Es que lo que hay que distinguir es tener información y opinión.
Claro.
Si yo tengo opinión. La mía, la que sea, pues estar de acuerdo o no. Pero esto es opinión. Y otra cosa es información, que es donde creo que hay que tener cuidado.
Claro, pero en ese...
Pero en emitir opinión... perdóname que te diga, yo no me siento responsable si el receptor es un idiota.
Claro, pero tienes que tener...
Y se sienta ofendido algo que yo no pretendo ofender y directamente no estoy ofendiendo.
Ya, pero...
¿Sabes? Porque en esto pasa de todo. No, es que esto es de un pueblo perdido de Zarzalejos. Y salen 10 de Zarzalejos, pero ¿cómo? Si Zarzalejos no sé qué, no sé cuál. O sea, oiga, usted, yo no tengo la culpa de que usted sea idiota y esté acomplejado por vivir en Zarzalejos. Lo siento mucho. Es así. Porque nos la estamos cogiendo con pinzas hasta un límite que para mí no es sano. Y eso, todo eso tiene que cambiar. O sea, porque estamos en un proceso de transición a otra cosa. Pero yo de verdad no me siento responsable de que la gente sea idiota. Ni tengo, ni con 37 años estoy para educar a nadie. Entonces, el que lo quiera recibir de una manera, que lo reciba, el que no, porque no puedo contentar a todo el mundo.
Claro, pero hay que tener cuidado también porque, en este caso, y aquí ya sí que tiro hacia la profesión, ¿no?, los periodistas y los medios de comunicación, hay muchos intereses creados. Y al final un medio de comunicación, las redes sociales, que también esto lo digo en el TEDx, las redes sociales son negocios. Entonces, hay unos, en este caso el informe de Infoempleo y de Adecco, recibe críticas por parte de la competencia, cosa que no estoy para nada de acuerdo. Es decir, al final esto, que es un poco también lo que hago yo con Isavia, yo lanzo información y a mí me enorgullece que mi competencia me copie, porque al final lo que estoy haciendo es generando valor dentro de un mercado, dentro de un sector. En este caso, que los pioneros de hacer un informe de redes sociales y de empleo son Adecco o Infoempleo, y que en este caso la competencia, un Randstad o un X, me da igual, Infojobs o quien sea, toma también la iniciativa de lanzar otro informe, bienvenido sea, si al final el beneficiado es el usuario. Pero cuidado con manipular a la población, que esto es lo que me preocupa.
Claro, pero eso tendrá que tener cuidado el que lo haga. Yo en este caso no me siento aludido
pero
para nada.
Cuenta,
claro.
No, tú no, porque tú al final no dejas de ser un artista que estás haciendo, y en el mundo del artisteo, perdón por la expresión, pero en el mundo de los artistas, se entiende que hay una actitud crítica, pues puedes tener una actitud crítica ante la sociedad y demás, pero cuando hablamos de información, que esto es a lo donde quiero llegar, cuando hablamos de información, cuidado con tratar determinados temas. Es decir, no generemos censura, como está pasando en Estados Unidos, porque el extremo más extremo sobre lo que donde nos podemos llegar a acabar es Estados Unidos ahora mismo. Es decir, que se bloquee el acceso a determinados medios de comunicación que están informando o que están investigando sobre determinados hechos que están ocurriendo en Estados Unidos, y a esas personas se les dice que están mintiendo y que están generando informaciones falsas, cuando estamos viendo que no es así, que es real. Entonces, esto hemos cambiado aquí el tema y me pongo muy serio, ¿no? Es como, pero bueno, es que es lo que tiene cuando soy el director del programa.
Yo creo que se tergiversa mucho y los periodistas somos conscientes de ello, ¿no? Es muy difícil dar una información en un papel o plasmarla en un medio de comunicación de manera totalmente objetiva, porque siempre vamos impregnados de nuestra propia opinión. Tenemos que hacer un doble trabajo.
No, y hablando con periodistas, son los primeros que reconocen que hay hay una línea editorial dentro del medio. Entonces, en ese sentido, evidentemente, no sé, no voy a poner ejemplos, pero si eres una línea editorial de izquierdas, no te vas a poner a decir maravillosas cosas del partido de derechas. Porque evidentemente ahí... De hecho, todos estamos trabajando y ahí te vendrá el responsable de turno y te dirá, oye, ¿por qué estás publicando esto cuando esto no se puede publicar?
Y te encuentras... Ay, perdón.
No, que digo, que ¿qué línea editorial tenemos nosotros aquí en Onda Cerrero? Es que yo no lo sé. No sé qué línea editorial es.
Es la de las ranas.
¿Qué pensamiento tenemos?
Pasión y talento. Claro, es
pasión y talento.
Mucho talento.
Bueno, y vamos a hacer aquí un corte. Entonces te dejo aquí como el terreno súper llano. Vamos a dejar a Juan que nos cuente esos cambios que ha habido en LinkedIn, que nos vas a introducir. Tampoco no...
Nada, muy, muy liviano,
sí,
todo.
Vale,
para
fenomenal.
Aquí, porque ya has dado tú toda la chapa.
Ya, es a que sí, me he dado cuenta. Ha cambiado. A mí me lo han cambiado esta semana justo y estoy todavía descolocado. No entiendo muy bien cómo
así
funciona.
Así estamos todos.
La foto que tenía, que me había hecho una foto de perfil en la parte superior, súper chula, con Photoshop retocada, tal y cual, con mi imagen ahí de TEDx, súper chula, tal cual, pues ahora se ha ido toda a tomar por saco. Entonces, se notan los recortes, el tampón de clonar y todo. O sea, no sé.
El tampón de clonar
en Photoshop.
Sí, total, ¿no? Total.
A ver si estoy aquí.
Efectivamente, bueno, en primer lugar, dar mi más sincera enhorabuena a Iria y a Deco por el informe. A Jorge, bueno.
Jorge es el director de Adeco, sí.
El responsable, bueno, pues nada, sobre todo por esta infografía tan chula que me he sacado esta mañana, de pronto. Y nada, me llama muchísima atención eso, precisamente en la tendencia del reclutamiento del talento a través de las redes sociales, que el mayor dato lo tenía LinkedIn con un 67% de lo que es el uso de esta red social.
Sí.
Y hace un par de semanas, pues justo empezaron a cambiar, bueno, a primeros de año, prácticamente a mitad de enero, empezaron a cambiar la plataforma, la interfaz, y pensamos que no iba a llegar porque todo el mundo le tenía pavor a ese cambio de plataforma en LinkedIn, y prácticamente que no es para menos, aunque es echar tierra sobre nuestro propio tejado para gente que forma en temas de LinkedIn y de búsqueda de empleo a través de las redes sociales. Y bueno, se han perdido funcionalidades, además de cambiar esa interfaz a algo como más visual y más enfocado también a la parte de Facebook, de Twitter, en la timeline. No sé si, vamos, has tenido tiempo.
Lo veo, y es que ahora me repiten siempre las mismas noticias, entonces ya me desespero, porque antes para mí LinkedIn era una fuente de información y de conocimiento, y ahora es que veo todo el rato la misma información.
Todo el rato lo mismo. Sí, Vuelve a cambiar el algoritmo otra vez. Y algunas de las principales novedades que encontramos, esto, como tú bien decías, da para largo y para un programa entero, porque sí que es cierto que todavía siguen implementando incluso nuevas funcionalidades, además de lo que han hecho ya.
Además del anuncio de hazte premium.
Como los de Spotify, ¿no? Hazte premium por solo 30 céntimos. Pues, guapi. Bueno, pues... en principio, ya no se pueden categorizar los contactos de nuestra lista de contactos. no sé,
bueno,
si
yo no los tenía categorizados.
Pero para un recruiter, por ejemplo, para un reclutador o para alguien que está en búsqueda activa de empleo, yo creo que es algo fundamental. Uh-huh. El hecho de que tú puedas decir, bueno, esta persona se dedica al reclutamiento en nuevas tecnologías, al reclutamiento en temas de marketing y comunicación, uh-huh, a los recursos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, pues te sale la lista de golpe y porrazo si tienes 5.000 como si tienes 300 contactos, uh-huh, y no puedes categorizarlo de ninguna manera, solo por orden alfabético, de nombre y de apellido. Y se han quedado nuevos.
Y luego estaba lo de, en anterior estaba lo de borrar, ¿no? Que tampoco es que yo sea de borrar mucha gente, pero bueno, que había gente, lo típico esto, que de repente un día pues me equivoqué y acepté a una persona que no sé si era un troll o qué carajos era, que no tenía, no sé ni qué foto tenía. Uh-huh. Intenté borrarla. Y cuando intenté borrarla, o sea, para empezar se me desconfiguró todo LinkedIn y estuve como una semana sin poder utilizarlo porque no sabía cómo borrar a la persona en cuestión. Entonces, claro, al final estos cambios son un poco metedura de pata o son adaptaciones.
Yo creo que es una adaptación a un modelo de negocio al que quieren ir enfocados, pero no sé si realmente están prescindiendo de funcionalidades básicas.
Fíjate que a mí me pareció un acierto cuando compraron SlideShare, que es la plataforma, la red social de presentaciones,
sí, de
presentaciones y demás. Y ahora hace poco lanzaron también la de formación.
Sí, la de Learning, creo que se llama.
Sí, que es como la competencia, sí, Coursera y demás.
Sí.
Pero es que no dan, o sea, es que no regalan nada de nada de nada. O sea, es decir, tú quieres hacer un curso y no te dejan ni la miel en los labios para decir, bueno, pues por lo menos voy a poder formarme o voy a poder ver un curso para ver en qué consiste. Eso sí, tienen una edición que te mueres. Es decir, son americanos total, pero... Pero vamos, que me voy a Coursera, que son gratuitos, o sea,
efectivamente,
que ellos sí que lo han sabido hacer porque han empezado a introducir ya los pagos, ¿no?, dentro de los cursos.
Sí, y otra de las, bueno, ya dos tips nada más a comentar. Otra de las cosas que ha cambiado es que ya no podemos cambiar o modificar las secciones de nuestro perfil en función de la importancia que le queramos dar. Es decir, si yo quiero dar más importancia a la educación, antes sabíais que las podíamos mover por encima o por debajo en función de, pues si no tengo experiencia de empleo, la pongo por debajo para no darle mayor importancia y dar esa importancia más a la educación o a otros cursos, a lo que sea, pues nada, ya va todo de seguido. De primero el titular, después el extracto, después lo que es la actividad, los contactos, en fin, que es como un chorizo que hablamos desde la programación, un chorizo de código que tienes ahí debajo y que no facilita nada tampoco la visibilidad a gente que está reclutando ese talento, como bien decía antes Siria, ¿no? Uh-huh. Y ayer me llama Noemí Vico y me dice, bueno, Juan, no te lo vas a creer, ya puedo aplicar el filtro Valencia a la foto de perfil de LinkedIn. Acaban de aplicar esa funcionalidad. De pronto ya podemos aplicar filtros a nuestra foto de perfil.
Ah, bueno, está muy bien, porque ya cuando te pones la foto con gafas de sol, esa que le gusta tanto a Eva Collado...
Las fotos.
Que siempre, siempre dice, no pongas fotos de tuyas tomando copas o con gafas de sol y demás, pues ahora ya le podemos poner el filtro que queda.
Pues ya le puedes poner el filtro, claro, Valencia, y te queda tan guapi. Así que a disfrutar de esa nueva funcionalidad tan maravillosa que tiene LinkedIn ahora.
Bueno, pues ahora vamos a ver a muchos Instagramers en
LinkedIn también, claro, ¿no? Claro. Con más de 500. Sí. Bueno, pues nosotros para facilitar sobre todo esta transición, pues hemos desarrollado también una infografía de 20 tips a seguir en LinkedIn que podéis ver en el blog que acabamos de publicar este mediodía, así que está disponible para todos
Muchas
vosotros.
Muchas gracias.
O sea, en The Bold Choice, ¿no?
En The Bold Choice la podéis ver, así que podréis echarle un ojillo.
Vale, fenomenal. Pues ya que Karim, aquí la gente hace publicidad, entonces igual.
Hombre,
que,
me he comido medio aquí, regaliz, Karim, haz el favor de...
Aquí, igual que The Bold Choice, que ya hemos también hecho la cuña publicitaria de Guillem, que oye, que ha hecho su trumpismo, pues yo voy a hablar sobre las nuevas infografías de Isabia Consultores, que bueno, que ya
muy buenas también,
te gustan,
muy buenas,
¿verdad?
Sí.
Pues no te he visto retuitearlas, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, tú tampoco me retuiteas los mojitos, cuidado.
Bueno, es que no sé yo si eso se retuitea. Oye, Guillem, ¿qué opinas tú, como profesional de las redes sociales, aquí el señor Juan de los Paños haciendo un brindis ahí con su mojito party de
Humanova? Yo fui Yo, a mí me dijo James, vamos, y dije, claro que sí, guapi, ¿cómo te voy a decir a ti que no? Nada más. Guillén, tú seguro que lo entiendes. El poder de persuasión de Jane es muy potente.
Es, sí, sí, exacto.
O sea, no tiene límites. Como para decirle que no. Un beso, Jane, desde aquí, te quiero.
Es muy, ¿cómo es se muy, puede ser más pelota? Se puede ser pelota y luego Juan de los Paños. Es que, madre mía.
Pelotismo 2.0.
Lo malo del chupito es que te hagan una fotografía y salgas con los ojos rojos, ¿sabes? Aquí de claro. Las cámaras que ya están.
Pero bueno.
Entonces, ya estás jodido, ¿eh?
Pero yo sé que Juan le va a meter un filtro de esos que le gustan tanto.
Un filtro Valencia.
Claro,
un filtro
Valencia.
No, pero me molaron el otro día las infografías de Isabia, ¿eh?
Sí,
sí, sí. Sí.
No, el otro día no, cada semana, todos los miércoles lanzamos una. Es que son hashtag infografía Isabia. Me pago que me está gustando lo que hago de ahí de tal.
Con el tampón de clonar también, ¿no?
¿Perdona? No. O sea, eso te puedo asegurar que no, que eso está hecho con Illustrator y me lleva
Illustrator,
su tiempo.
Illustrator,
¿eh? Illustrator.
Oye, una pregunta, Gabriel, dime. Tú que trabajas en Isabia, ¿Silvia Escribano viaja más que yo o es una sensación?
Sí, Silvia Escribano acumula fotos, ¿eh? Es una marca, estrategia y marca personal.
O está alargando mucho las fotos del verano o claro. Viaja más que yo.
No, porque hay veces que tú ves que pone en redes sociales, pone la foto de un río en la India y eso fue un viaje, ajá. Ella acumula fotos.
Vale, vale. ¿Y sí. Las de Sierra Nevada ahora actuales? Eso
esas son
es
de que se ha ido de viaje.
Ah,
sí, sí.
Vale.
Sí, sí, sí.
No, que como todo el mundo me dice a mí que si viajo tanto y tal, yo preguntaba...
Tú eres un poco cotilla, me estoy dando cuenta, porque no, con Guillem no. Siempre estás diciéndole que si el running, que si no sé
yo
qué...
Yo soy
que
fan
no
de Guillén, haga lo que haga. O sea, Guillén ahora mismo puede... Sí.
No, pero perdona, el primer fan soy yo, ¿eh? O sea, del club de fans soy yo y luego ya, si quieres tú, su presidente. Pero el primero yo. Bueno, estábamos hablando de LinkedIn.
Me van a multar, me voy a ir. Vale, Gabriel, porque es que me tengo ya, como llevamos 2 horas y media de programa...
No, llevamos 1 hora y pico, ¿no? Ya, no sé, ahora Juanda me va a decir que... Hora y diez, vamos a parar porque, Iria, es que si no, vamos a hacer que la gente se duerma. Yo sé, mi prima me dijo en su momento que le ponían el programa para dormir al niño.
Anécdotas. Esto.
Juan, muchas gracias por haber venido al programa.
Gracias a vosotros, os echaba de menos.
Karim, no te van a poner multa porque ahora me peleo yo con vale. La controladora. Guillem, muchísimas gracias sí. Por habernos acompañado y enhorabuena sí, por placer, esos periplos alrededor de la geografía española, que no paras. Sí.
Ahora mismo estoy en Málaga, aquí tomándome unos vinitos.
Sí, pues
todavía no, aún no llegamos.
Bueno, muchas gracias por estar y bueno, trataremos el tema de LinkedIn si os parece esa nueva versión que acaban de sacar. Iria, pues, ¿qué te voy a decir? Que este es tu programa.
Muchísimas gracias.
Ofrecido está. Cuando queráis podéis volver. Y tú en concreto, si quieres volver, evidentemente tienes una silla aquí. Has visto que además estamos en el patón nuevo, o sea que tenemos una silla solo para ti. Y a vosotros, ¿qué os voy a decir? Que nada, pues que nos lo pasamos bien y hoy pues nos vais a permitir que estábamos controlando los tiempos y hoy pues nos hemos alargado un poquito, 1 hora y pico me está poniendo así cara Juanda de corta ya, y lo importante es eso, que bueno, nos juntamos personas que al final intentamos cambiar esta sociedad y lo más importante es que con el caso, con la ayuda de Guillem, con la ayuda de Karim, con la ayuda de Juan, de Iria y grandes profesionales que nos acompañan cada semana, hacemos entre todos de la utopía una realidad.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.